El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
7 de la mañana con 50 minutos y nada más comentarles rápidamente. Ahorita me dijeron que no iba a haber movilizaciones de los profesores y las profesoras de la CENTE. Eso nos lo dijeron hace unos minutos en estos micrófonos. Pero hay que estar atentos porque siempre sucede lo mismo, que en algún momento pueden cambiar de opinión. Entonces vamos a estar atentos a lo largo de las próximas horas en caso de que haya algún cambio de opinión o haya otra instrucción, pero por lo menos en estos micrófonos hace unos minutos dijeron que no se iban a movilizar. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. Oye, pues varios temas y me voy con el que ponen en primera plana ustedes muy destacado, que es lo que el Banco de México dice respecto al crecimiento para este año. Y pues creo que no son buenas noticias, querido Enrique.
¿Crecimiento?
bueno, es que 1.1%.
Sí, un piquito.
Un piquito. Es que dice, y reduce Banxico a 0.1. Pues lo decía yo hace rato, pues no es nada en realidad, ¿no?
Sí, es un piquito. Mira, lo único bueno es que no está en negativo.
Sí, bueno.
Pero en el rango, Banco de México, además de hacer este pronóstico puntual, que en efecto bajó de su pronóstico de hace 3 meses, que era 0.6, que tampoco era así como que espectacular, pues lo baja medio punto y lo pone en 0.1. Pero además se da un rango. Dice, si las cosas salen bien, podría subir hasta 0.7. Eso es ya para hacer fiesta, dice. No, pues, sí.
O sea, es de 0.1 a 0.7 sería el
rango alto, digamos, si las cosas salen bien. Uh-huh. Pero si se empeoran, vamos a tener menos 0.5. ¡Órale! Es decir, la economía estaría cayendo uh-huh. este año. Ese es el rango en el cual se mueven las cosas. ¿Por qué es relevante esto, Gaby? Hay otros analistas que también han hecho estos pronósticos. De hecho, la encuesta más reciente que levanta Citi, que se publicó el 20 de mayo, entre cerca de 30 a 35 expertos, tiene el mismo dato, un crecimiento de 0.1. La diferencia es que el Banco de México es autoridad y es una institución pública. Es decir, no se trata de un analista más o de otra institución más que esté generando esta visión de cómo le va a ir a la economía en este año, sino que pues es la autoridad monetaria. Y yo subrayo en el artículo de hoy que es algo muy positivo, porque hay que recordar que Hacienda todavía tiene un pronóstico para este año que va de 1.5 a 2.3, uh-huh. que pues está en las nubes, sí, en comparación con lo que está diciendo Banco de México. Al menos en esta materia, y creo que en general en las acciones de Banco de México, se aprecia claramente que tiene autonomía. Es decir, que no le dicen, oye, ponle esto.
Sí, pícale, sí, exacto, súbele,
sino,
bájale.
Uh-huh. Sino que es el propio banco, de acuerdo a sus análisis y a sus previsiones, quien elabora esta perspectiva. Esto explica también las decisiones que ha tomado el Banco de México de ir bajando gradualmente la tasa de interés, porque lo que está viendo es una economía en donde la demanda va para abajo. Entonces, cuando hay menos capacidad para comprar cosas y bajar la demanda, entonces hay menos presiones sobre los precios. Sube menos la inflación, claro. Es lo que está viendo hacia adelante el Banco de México. Para el conjunto de la población, pues no son buenas noticias, porque implica que ya casi hay un consenso respecto a que este año tendremos un virtual estancamiento en el mejor de los casos. Esto, desde luego, lo hemos comentado muchas veces, no es parejo, es desigual. Uh-huh. Hay sectores a los que les va a ir peor. Hay quien dice, no, ¿cómo estancamiento? Las ventas ya se me cayeron. Ya estoy teniendo que sufrir mucho porque no logro llegar a mis metas, a mis presupuestos, etcétera, etcétera. Y hay otros que siguen cosechando, que les está yendo bien. No solo entre sectores económicos, sino entre regiones. Entonces, hay que recordar que estas cifras macroeconómicas pues son grandes promedios detrás de los cuales hay pues muchas diferencias en el país.
Pues sí. Pero pues sí, como dices, no son buenas noticias y no es que nos sorprenda, pero no son buenas noticias. Y yo coincido contigo, además lo apuntas muy bien en tu artículo. Esto de que la autonomía del Banco de México es importante, es importantísima. Justo por esto que está diciendo, ¿no? Lo dice el Banco de México y el Banco de México, pues, desde su propia autonomía. Vamos a ver cuáles son las reacciones también del gobierno a esto. Pero bueno, otros temas. A ver, también aquí lo tienen ustedes destacado. Corte, Estados Unidos derriba aranceles de Trump. Pero entiendo que la Casa Blanca no se va a quedar calladita. ¿Qué pasó, Enrique?
Mira, hubo dos demandas. Ajá. Una de una institución independiente de un grupo de productores, de pequeños productores, y de gobernadores de demócratas. Fueron a un tribunal, el Tribunal de Comercio Internacional, que se ubica en Manhattan, y le dijeron: oye, creo que la razón legal, la razón que está esgrimiendo Trump para poner los aranceles recíprocos y los aranceles con los que se castiga a México, a Canadá y a China por el tema del fentanilo, no están bien sustentados estos argumentos legales. La ley en la cual se basó Trump es una ley de 1977. La estableció el gobierno de Carter, que es la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Y lo que dice es que cuando hay una situación de emergencia, el presidente tiene el poder de tomar decisiones como esta de imponer aranceles. La Corte examinó los argumentos de Trump y le dijo: ¿sabes qué? No justificaste que estemos en una situación de emergencia económica. Tu dicho de que el déficit comercial de Estados Unidos es la razón para hacer uso de esta ley no se sustenta. Entonces van para atrás. No todos los aranceles son los aranceles recíprocos y los aranceles con los que se sanciona México, Estados Unidos, México, Canadá y China. Okay. Pero ya varios funcionarios el día de hoy en diferentes cadenas norteamericanas pues han dicho que van a apelar. Es decir, no se van a quedar con los brazos cruzados y van a buscar que la Corte eche para atrás esta decisión. Y si no lo hace así, van a buscar otras leyes en las cuales apoyar la decisión de imponer aranceles. Es decir, hay que tener cuidado. Esto no es el fin de los aranceles. Hay unos que de por sí van a quedar vivos porque su aplicación se basó en otra legislación, como por ejemplo el del acero y el aluminio o el de los automóviles. Esos no se mueven. Y en este caso, pues vamos a ver qué es lo que al final hace el gobierno de Trump. Pero por lo pronto es uno de los reveses más serios que ha tenido la administración Trump respecto a su plan de aranceles, porque no es un juzgado más,
sí, ¿no?
Es la Corte Internacional de Comercio Internacional. Es probable que tenga que irse este asunto hasta la Suprema Corte de Justicia allá en los Estados Unidos para definirlo. Pero por lo pronto, si había confusión e incertidumbre, Gaby, sí, sí, súmale. Sí, sí.
Oye, y comentaba yo también, Elon Musk, que se va del gobierno, ya no será empleado del gobierno. Hoy también escuchaba tempranito que, bueno, también los accionistas de Tesla y demás, pues ya habían dicho: oigan, pues que regrese a chambear de tiempo completo por acá. Pero bueno, más allá de eso, interesantes las críticas, ¿no? O sea, que desde Elon Musk diga: pues hay dos cosas con las que pues yo no estoy de acuerdo. Uno, que es todo el tema arancelario y el presupuesto y lo de los impuestos y todo este rollo que hemos estado hablando, este Big Beautiful Bill. Y la otra también, pues él ha estado en contra de esta política migratoria, ¿no? De Trump, porque pues como ha comentado en varias ocasiones Elon Musk, pues nosotros también estamos gente calificada que venga de otros países porque no necesariamente la tenemos acá en Estados Unidos. Muy interesante esto, ¿no, Enrique?
Sí, una fractura también muy muy relevante en el gobierno que deja ya prácticamente solo, digamos, la visión más conservadora de personajes como Peter Navarro, que fue uno de los que hoy en la mañana estuvo ahí en cadenas televisivas en Estados Unidos justificando los aranceles, y personajes que quieren a toda costa frenar la migración, parar esa invasión que así la ha catalogado el propio presidente Trump en contra de la visión de Musk, que dice pues que llegue la gente con talento. Pues y, sí. Así que sí, una fractura muy relevante de este supermillonario que era 100% trumpista.
Y mira lo que sucede. ¿Cómo anda nuestra moneda, querido Enrique?
Pues hoy un poquito ahí titubeante. Ayer la Reserva Federal expresó su preocupación por los aranceles. Eso subió el precio. En este momento, 19.34.
Bueno, pues así las cosas. Gracias, Enrique. Que tengas un bonito jueves.
Igualmente, un abrazo.
Abrazo para ti también. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Y como ya les dije, en la página 2, su artículo hoy dice la relevante autonomía del Banco de México. Y también esto, a la fotonota, cancela Trump contrato con Moderna para vacuna contra la influenza. Híjole, lo que está pasando con las vacunas también en Estados Unidos, tenemos que hablar de ello. ¡Vámonos!